Los ataques terroristas del 11 de septiembre han modificado las prioridades del Pentágono a Estados Unidos. Uno de los objetivos, a su vez, precisamente esos ataques. El Pentágono, ese gran inversor en defensa, tendrá este año un presupuesto de 345.000 millones de dólares. Sin embargo, es curioso que el país que más gasta en protegerse, Estados Unidos, nunca ha sido invadido. Si ignoramos, claro, la rápida incursión de Pancho Villa y no consideramos invasión los ataques terroristas. En cuanto a nuestro país, el presupuesto de defensa para el año 2001, y hablamos de 2001 porque el presupuesto del año 2002, la ley de presupuestos todavía está en el Congreso, supuso un incremento del 4,5%, es decir, España gasta 1 billón de pesetas en defensa. Este presupuesto supone aproximadamente el 1,5% del Producto Interior Bruto. Los acontecimientos mundiales, el conflicto bélico, nos ha llevado a analizar en esta noche en Revista de Economía, como podéis suponer, la guerra y sus costes y de lo que cuesta prepararse para hacer una guerra. Y para ello hemos invitado a un economista, profesor de Hacienda Pública y Sistema Financiero y a la vez general de Brigada del Ejército del Aire en la Reserva y también profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, dependiente de la UNED, don Emilio Conde Fernández Oliva. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si he dado algún dato mal.
Bueno, en lugar de sistema financiero, es de sistema fiscal.
Perdón, sistema fiscal, en efecto.
Y he sufrido un descenso en mi empleo porque soy general de división, o sea, no general de brigada, pero vamos.
Eso es lo que nos pasa por no conocer el mundo castrense, por eso le he preguntado, he visto su cara en la presentación, y le preguntaba para que usted lo aclarara. Bien. Pues el profesor de Hacienda Pública y Sistema Fiscal y General de División del Ejército del Aire, perdón, don Emilio Conde, va a ser nuestro invitado. Ya le agradecemos su compañía. Emilio Conde, ¿qué coste supondrá la guerra actual? ¿Qué coste, valorándolo no en cifras globales, sino en consecuencias económicas globalizadas? ¿Qué puede pasar en la economía mundial? Que cambie sustancialmente quizá de lo que estaba pasando antes del 11 de septiembre.
Mi opinión es que quizá lo que va a haber es un retraso en la recuperación que está prevista para el ejercicio 2002 o quizá el 2003. Es decir, como poco, se va a retrasar la recuperación de alrededor de medio año o quizá un poco más tiempo. Estaríamos hablando de que próximamente al 2003, si no hay algún otro factor que influya de una forma importante, estaríamos hablando de un retraso fundamentalmente en la recuperación.
El coste en vidas humanas de los atentados de septiembre compartieron pronto atención con el impacto de estos en la economía. De los desastres naturales siempre podemos esperar una recuperación más o menos rápida y ustedes los economistas saben analizar hasta el momento casi en que se pueden recuperar. Pero ¿cómo reaccionan o pueden reaccionar las economías ante una acción militar? ¿Cómo afecta inversión y consumo?
Normalmente las economías, por lo menos de los países que están integrados o indirectamente involucrados en un conflicto, realizan un mayor esfuerzo de inversión y lógicamente tienen un mayor gasto de personal. Estados Unidos, en el momento que decidió la intervención, pues aprobó un crédito extraordinario en el presupuesto para financiar todos esos gastos. Luego, aquellos países que van a tener una participación más directa suelen incrementar los gastos de inversión y también los gastos de consumo, en los que estarían las retribuciones de personal, los gastos de combustible, etcétera, y los de movimiento y de traslado de tropa. El resto de los países, en principio, que no intervienen en la acción militar, no tienen una consecuencia directa del conflicto bélico, sino solamente en lo que pueda afectarles en sus exportaciones, en sus importaciones, es decir, en el comercio internacional, que le va a ser un factor negativo si el conflicto no es corto, sino que se prolonga en el tiempo.
¿Y a los ciudadanos el consumo no les inquieta, no se reduce a pesar, por ejemplo, los países europeos no están directamente todavía involucrados, excepto Inglaterra, en el conflicto? ¿No afecta al consumo?
Yo creo que los ciudadanos, un conflicto bélico es tan terrible que la gente no se lo imagina y quizá hasta que no lo ve que le está afectando muy directamente, pues toma decisiones que le puedan afectar a su consumo o a sus acciones. Yo diría más bien que lo que le puede preocupar son esos anuncios de despidos de puestos de trabajo, de reducción de plantillas, de reestructuración. Eso sí que le va a preocupar al ciudadano y le va a llevar a que realice un ahorro preventivo por si acaso sucede alguna circunstancia que le pueda hacer falta tirar o llevarse de la reserva, coger, pero no de una forma muy importante, al menos si no hay algún efecto más cercano, ¿no? Es decir, si no lo siente una mayor proximidad.
La campaña contra el terrorismo global, como así la ha llamado George Bush, a la guerra en Afganistán, se ha visto o se ha previsto como un enfrentamiento a largo plazo. Desde una perspectiva económica, ¿cómo se valora esa distorsión mantenida en el tiempo en relación a un conflicto rápido?
Bueno, un conflicto rápido sería probablemente neutral en cuanto a los efectos económicos. Un conflicto largo ya produce muchas más distorsiones. Es decir que ahora el gasto de defensa, que lógicamente va a incrementar, va a llevar a un incremento de la demanda global, y eso también hasta cierto punto puede tener un efecto positivo en la recuperación de la recesión que algunos países pueden experimentar. Desde ese punto de vista, el efecto, si no hay otras circunstancias que puedan cambiar la situación, puede tener algo, es decir, efecto positivo en el sentido de disminuir el tiempo necesario para comenzar la recuperación de las economías.
Está claro que la economía civil de Estados Unidos, como ya hemos dicho, ya era débil antes de las matanzas de septiembre, con lo que estos hechos han agravado más esa economía, encaminándola quizá hacia una recesión. Eso lo tienen que valorar los economistas. Sin embargo, el ambiente bélico ha disparado las expectativas económicas de sectores relacionados con la defensa y con la seguridad. ¿Quiénes son los que más se benefician de una guerra? Y ya que estamos hablando de la actual, ¿quiénes son los que más se benefician de esta guerra?
Bueno, prescindiendo del coste de vidas humanas, es decir, de las negativas, yo creo que en conjunto, a nivel global, no puede hablarse de beneficiados. Lo único que puede decirse es que por lo menos las empresas que producen armamento pues van a tener mayores beneficios, ¿no? Es decir, Estados Unidos cuenta con las tres primeras empresas prácticamente de producción militar, de defensa. De Lockheed, de Boeing, Raytheon, es decir, y estas empresas junto con las otras, muchas, Northrop, Grumman, es decir, aunque se han reducido mucho por las fusiones y procesos de reestructuración que han tenido en Estados Unidos, pues esas empresas tienen que experimentar un incremento de demanda de sus productos y tener un beneficio en su cuenta de resultados, indudablemente, ¿no? Incluso el JSF, el nuevo avión que está en proyecto, pues que supone, según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, 300.000 millones de dólares, pues es una magnitud como para que estas empresas, que fabricantes, a pesar de los costes que pueda tener la fabricación de un nuevo avión por el gasto de investigación y desarrollo, ¿no? Porque será un avance importante en la tecnología, cabe esperar, pues eso le tiene que repercutir de una manera muy positiva en su cuenta de resultados, ¿no? Y un conflicto bélico, pues que le está demandando productos que lógicamente se están perdiendo en el propio conflicto, pues le va a beneficiar de una forma. También beneficiará el empleo de esas industrias, que a lo mejor si tenían exceso de capacidades se veían abocadas a una reducción de plantillas. Es decir, el efecto no es solamente para los empresarios, ¿no? Para la empresa, sino también puede distribuirse a los ciudadanos.
Estados Unidos es el país que más gasta en armamento. Sin embargo, desde 1989 Estados Unidos no tenía un enemigo fijo con quien hacer la guerra. Después de lo que usted nos acaba de valorar, quizá es necesario, o era necesario, no por las circunstancias por las que ha llegado, pero era necesario encontrar un enemigo para seguir manteniendo toda esa industria armamentística, encontrar un conflicto donde se pueda desarrollar la guerra.
Mi opinión es que Estados Unidos ha adquirido un papel de pudiéramos decir, de país líder de la seguridad y la defensa, ¿no? Es un país que, afortunadamente para ellos, no ha tenido un conflicto bélico en su territorio como ha pasado en Europa. Y quizá por los europeos han sido muy reticentes en realizar gastos de defensa, pues le hemos dado un papel prioritario a Estados Unidos y quizá podríamos decir que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es el que ha garantizado la seguridad y defensa de Europa, tanto por su arsenal nuclear como por el papel que nosotros mismos le hemos dado a los europeos de quizá llegar a un acuerdo para potenciar y para ser en un futuro, y esperemos que con las nuevas ideas que hay en la Unión Europea sí lo consigamos, de defendernos por nosotros mismos ante los peligros que podamos tener.
Ya que esa política común no existe en la Unión Europea, entonces vamos a tener que hablar del presupuesto dentro de lo que es nuestro país. ¿Qué supone en el presupuesto español la inversión en defensa? ¿A qué se dedica prioritariamente? ¿Qué participación existe para la OTAN? ¿Qué participación para defensa? Y valoremos si es suficiente.
Bueno, el presupuesto de defensa del Ministerio de Defensa, no el gasto de defensa, que sería otra perspectiva, es
aproximadamente... Ya tendríamos que hablar del gasto de defensa mejor.
Bueno, el gasto de defensa es un concepto que requiere definir, ¿no? Porque hay magnitudes que normalmente no figuran en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Yo creo que quizá una aproximación, y lo que al ciudadano le suele interesar, es decir, ¿qué gasta el Ministerio de Defensa? Más que el concepto de gasto de defensa, que responde a una necesidad de comparación homogénea con otros países, ¿no? Es decir, que lógicamente Estados Unidos, Francia, cada uno tiene una estructura en sus fuerzas armadas y en los gastos que realiza de defensa, pero si vamos a comparar entre los países, pues tenemos que llegar a una homogeneización. Si cogemos el presupuesto del Ministerio de Defensa, pues ahora está alrededor del 0,9% del PIB, es decir, nosotros gastamos en el Ministerio de Defensa una peseta de cada 100, no llegamos, del Producto Interior Bruto, y lo cual, comparado con los otros países, con Estados Unidos naturalmente estamos muy alejados, e incluso con Europa también estamos bastante alejados, y yo diría, aprovechando quizá esta ocasión, que nosotros necesitaríamos hacer un mayor esfuerzo de defensa, ¿no? Que los ciudadanos tendríamos que ser conscientes que la seguridad tiene un precio, pues requiere incrementar los gastos de defensa.
Lo que quiere decir que si España se encontrara en algún momento en una situación de conflicto, esperemos que nunca sea así, ¿a qué altura estaríamos en inversión y maquinaria de defensa? Probablemente nuestra postura sería mala, por lo que entiendo. Claro, bueno, depende de quién fuera el enemigo.
Depende, naturalmente, de quién sea el enemigo, pero yo creo que las Fuerzas Armadas tienen personal preparado y por esa parte, pues creo que no tendríamos ningún problema. Incluso las participaciones que hemos hecho en los conflictos de la antigua Yugoslavia, pues creo que el papel de los militares españoles ha sido muy alto. Es decir, ha recibido incluso la felicitación del presidente norteamericano por las acciones aéreas. Por tanto, en cuanto a personal, yo creo que está bastante capacitado y es un personal profesional. Ahora ya con toda la conversión al no existir la conscripción y a desaparecer, y por esa parte estaríamos bien. Quizá a lo mejor el reparto del presupuesto de defensa, en mi opinión, no es el idóneo, en el sentido de que el mayor gasto es el de personal y el menor es el de material. Nosotros venimos a gastar en el presupuesto del Ministerio de Defensa el 60% en personal y el 40% en material. Estados Unidos, por hacer una idea, gasta al revés, prácticamente el 40% en personal y el 60% en material. Inglaterra también, o el Reino Unido, sigue con esa política. Entonces, quizá lo que necesitaríamos, aunque hay un esfuerzo de inversión, pues es incrementar las inversiones.
Don Emilio Conde Fernández Oliva, muchísimas gracias por haber contado con su intervención y muchísimas gracias, como no siempre, a nuestros fieles oyentes, que esperamos encontrarles de nuevo el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.
Muchas gracias. Adiós.